Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
10:30, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. El periodista independiente Henry Constantín Ferreiro, director del medio La Hora de Cuba, continúa detenido en el centro de detención El Vivac, ubicado en La Habana. La también comunicadora Iris Mariño, vicedirectora de ese portal, dijo a Martí Noticias que se prepara un recurso de habeas corpus para interponerlo a favor de Constantín.
Yo acabo de hablar con Henry en este momento, 8:40 de la mañana, él me llamó, entonces yo le envié la información. Yo creo que lo más importante, lo más puntual, es que él dedica su Navidad a los presos políticos de Cuba, los menciona, y bueno, él está tranquilo, él está puesto todavía para todo lo que tiene que ver con la libertad y la democracia en Cuba, esperando que se tome una medida, esperando. Y entonces lo más importante es que ya estamos tramitando la habeas corpus para presentarlo.
Henry Constantín fue detenido en la mañana del pasado jueves en la capital cubana por agentes de la seguridad del Estado. Según informó a través de una llamada telefónica desde el Vivac, las autoridades le tienen previsto regresarlo a territorio camagüeyano. Se desconoce si en calidad de detenido y para liberarlo cuando haya disponibilidad de combustible para el traslado. Y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, rechazó el domingo las amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de retomar el control del canal interoceánico. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El presidente electo Donald Trump amenazó el sábado con reafirmar el control estadounidense sobre el canal de Panamá, acusando a Panamá de cobrar tarifas excesivas por utilizar el paso y advirtiendo de la posible influencia china, lo que provocó el domingo una dura reprimenda del presidente panameño José Raúl Mulino.
The principles, both moral and legal, of this magnanimous gesture.
Dice Trump que si no se siguen los principios, tanto morales como legales, de ese gesto magnánimo de generosidad, entonces exigirán que el canal de Panamá sea devuelto a Estados Unidos en su totalidad, rápidamente y sin cuestionamientos. En un mensaje por video, el presidente panameño dijo que la soberanía e independencia de su país no son negociables.
El canal no tiene control directo o indirecto ni de China, ni de la Comunidad Europea, ni de Estados Unidos o de cualquiera otra potencia. Como panameño rechazo enérgicamente cualquier manifestación que tergiverse esta realidad.
El canal de Panamá, que fue concluido por Estados Unidos en 1914, fue devuelto al país bajo el acuerdo de 1977, suscrito por el presidente demócrata Jimmy Carter. Panamá retomó el control completo del paso comercial el 31 de diciembre de 1999. La vía fluvial, que permite el cruce de hasta 14.000 barcos al año, representa un 2,5% del comercio marítimo mundial y es fundamental para las importaciones estadounidenses de bienes comerciales en buques portacontenedores desde Asia y para las exportaciones estadounidenses de materias primas, incluido el gas natural licuado. No está claro cómo Trump intentaría recuperar el control del canal, y no tendría ningún recurso bajo el derecho internacional si decidiera intentar hacerse con la vía fluvial. Desde Washington para Martí Noticias, les habló Michelle Sague.
A menos de 3 semanas de la investidura de Nicolás Maduro, el régimen excarceló a más de 60 presos políticos, mientras la opositora María Corina Machado pidió a los militares y policías que hagan lo correcto y respeten los anhelos del pueblo. El reportaje nos llega desde Caracas.
61 presos políticos postelectorales fueron liberados entre el viernes y este domingo 22 de diciembre. Entre ellos, 4 de los 13 periodistas y trabajadores de la prensa que fueron detenidos dando cobertura a las protestas. La cifra reportada por organizaciones no gubernamentales como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos y Una Ventana por la Libertad es diferente a la que divulgó el Ministerio Público, que contabiliza 200 para un total de 733 vinculadas a las elecciones del 28 de julio. Familiares de presos políticos denuncian que han sido excarcelados de forma irregular sin darle aviso a sus familiares. Los que permanecen detenidos en la cárcel del Rodeo, según denuncian sus familias, están aislados desde hace 15 días, tal y como lo relató Milani Castillo, hermana de Osvaldo Castillo.
No sabemos de nuestros familiares, no sabemos cómo están, si están comiendo, y adicional a eso nos informa que han sido golpeados, que han sido torturados brutalmente. Necesitamos saber su condición, cómo están de salud. Esto es demasiado angustiante y desesperante.
En diciembre han sido detenidos 4 dirigentes políticos, todos vinculados a María Corina Machado y al Partido 20 Venezuela. Este domingo, a través de un audio difundido por la red social X, la líder opositora María Corina Machado pidió a las familiares de los militares y policías recordarles a estos funcionarios su papel en el cambio que asegura el país necesita.
El único muro que nos separa de ese final anhelado es que tú, ciudadano militar, y tú, policía, pierdas todo temor a hacer lo que te corresponde, lo que tú, en el fondo de tu corazón, sabes que debes hacer.
Previo al mensaje de Machado, también a través de redes sociales, el ministro de Defensa del régimen de Maduro, Vladimir Padrino López, anunció que lo acompañará durante la toma de posesión del 10 de enero.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos May Vázquez y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Romper un cristal con un grito es una escena clásica en películas y series. ¿Pero es posible lograrlo en la vida real? Desde el punto de vista científico, esta cuestión ha sido motivo de curiosidad y experimentación durante décadas. Conozcamos la física y la acústica detrás de esta idea y veamos si la voz humana puede alcanzar la frecuencia y la intensidad necesarias para hacer estallar un cristal. Para comprender si un grito puede romper un cristal, primero debemos entender la resonancia, un fenómeno clave en la física. La resonancia ocurre cuando un objeto es golpeado por una frecuencia que coincide con su frecuencia natural de vibración. Esta coincidencia amplifica las vibraciones hasta el punto en que el material no puede soportar el estrés, lo que provoca que se rompa. El cristal, en particular, tiene una estructura interna que lo hace vulnerable a las vibraciones en ciertas condiciones. Cada cristal tiene una frecuencia de resonancia específica que depende de su tamaño, grosor y forma. Si se aplica una onda sonora con la frecuencia correcta, el cristal podría empezar a vibrar de forma descontrolada, provocando su ruptura. Para que un cristal se rompa, la onda sonora debe igualar o acercarse mucho a su frecuencia de resonancia. Por ejemplo, la mayoría de los cristales que se utilizan en copas finas tienen una frecuencia de resonancia entre los 500 Hz y 1000 Hz, aunque este valor puede variar. El rango de frecuencia de la voz humana, especialmente los agudos de una soprano, puede llegar a unos 1046 Hz. En teoría, una voz muy aguda y bien entrenada podría acercarse a la frecuencia de resonancia de ciertos cristales, pero esto no es suficiente para romperlo. La clave también está en la intensidad de la onda sonora. Además de coincidir con la frecuencia de resonancia del cristal, la intensidad del sonido es fundamental. La intensidad sonora se mide en decibeles y para romper un cristal se necesitaría una presión sonora extremadamente alta. Estudios y experimentos han demostrado que en la mayoría de los casos, para que el sonido rompa un cristal, debe superar los 100 decibeles o incluso llegar a 105 o más. Para poner esto en perspectiva, una conversación normal ronda los 60 decibeles, mientras que una soprano profesional cantando en pleno volumen puede llegar a unos 90 decibeles. Sin embargo, el sonido de un avión despegando o un martillo neumático produce unos 120 decibeles, y aquí es donde los gritos humanos se quedan cortos. Por lo tanto, aunque una persona pueda alcanzar la frecuencia adecuada, es poco probable que su voz tenga la intensidad suficiente para romper un cristal sin la ayuda de amplificación. Si bien la mayoría de las personas no pueden romper un cristal, que han logrado alcanzar su voz hasta niveles superiores a los que puede alcanzar un ser humano sin asistencia. Un ejemplo famoso es el experimento realizado por Mythbusters, donde probaron si era posible romper un cristal con la voz humana. En uno de los episodios lograron demostrar que bajo condiciones controladas un cantante entrenado podría romper una copa de cristal mediante la resonancia, pero esto fue posible únicamente con la amplificación del sonido a niveles que exceden los límites normales de la voz humana. La respuesta corta es muy poco probable que una persona rompa un cristal con su grito sin amplificación. Aunque algunos cantantes han demostrado ser capaces de generar las frecuencias adecuadas, la falta de intensidad limita esta posibilidad.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Elias Howe es una figura clave en la historia de la tecnología, conocido por su innovador trabajo en la creación de la primera máquina de coser funcional. Aunque no fue el primero en tener la idea de una máquina que pudiera coser automáticamente, Howe fue quien logró perfeccionar el diseño, haciendo una contribución crucial al desarrollo de la industria textil. Su invención cambió para siempre la forma en que se confeccionaba la ropa y su impacto se siente aún hoy en día en la producción textil a gran escala. A finales de la década de 1830, la revolución industrial ya había transformado muchos sectores, pero el proceso de costura seguía siendo manual y lento. Howe conoció una oportunidad para innovar y en 1843 comenzó a trabajar en el diseño de una máquina que pudiera automatizar este proceso. El viaje hacia la invención de la máquina de coser fue largo y lleno de obstáculos. Elias Howe trabajó incansablemente en su taller para perfeccionar su diseño, enfrentando repetidos fracasos, pero finalmente, en 1846, logró presentar su invento, una máquina de coser que utilizaba un movimiento de aguja de ojo puntiagudo que perforaba la tela, formando una puntada en bucle con hilo desde una segunda bobina. Este mecanismo de doble hilo fue una innovación clave que distinguió a la máquina de Howe de los intentos anteriores. A pesar de su logro técnico, Elias Howe enfrentó grandes dificultades para comercializar su invento. Cuando intentó vender su máquina en Estados Unidos, no encontró el apoyo necesario para producirla a gran escala. Como resultado, decidió viajar a Inglaterra, donde esperaba que su invento fuera más apreciado. En 1846, vendió los derechos de su máquina de coser a William Thomas, un fabricante británico, pero el acuerdo no tuvo el éxito esperado. De vuelta a Estados Unidos, Howe descubrió que otras personas, incluidos Isaac Singer y Walter Hunt, estaban produciendo máquinas de coser basadas en diseños similares al suyo. Esto lo llevó a una larga y compleja batalla legal por la violación de patentes. Howe luchó durante años para proteger su invención y finalmente, en 1854, logró ganar el caso en los tribunales, lo que le permitió recibir regalías por cada máquina de coser vendida en los Estados Unidos. Después de ganar la batalla legal por su patente, Elias Howe continuó beneficiándose de las regalías generadas por las ventas de máquinas de coser. A pesar de los desafíos que enfrentó a lo largo de su vida, sus contribuciones en la industria textil le permitieron vivir con comodidad en sus últimos años. Elias Howe falleció el 3 de octubre de 1867 a la edad de 48 años, dejando un legado perdurable en la industria textil y la historia de la innovación tecnológica. Hoy en día, la máquina de coser sigue siendo una herramienta indispensable en la confección de ropa y textiles, y el nombre de Elias Howe permanece asociado con esta invención revolucionaria. A pesar de las mejoras tecnológicas que se le han realizado desde su tiempo, el principio fundamental de su máquina sigue siendo el mismo: automatizar el proceso de costura para hacerlo más rápido y eficiente.
Café Digital.
To paint it on my neighbor's house. I have you tattooed on my back, so I have you around. 1, 2, 3, 4 more drinks and I can sing your love songs. I gotta say, bring that body my way. Holy, 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 holy. And I'm sorry, 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 sorry for the things I love to do with your nose. 'Cause you're holy, holy, holy. Could live your life like you're in Hollywood. You could live in a penthouse in New York. You could act like a girl in a movie scene, but you're still a dancer to me.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día con el ejemplo que yo he vivido. Sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro, y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante, y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, Café Digital. Digital.
La voz humana es una de las herramientas más poderosas de comunicación, y una de las primeras cosas que notamos en una conversación es si la voz pertenece a una mujer o a un hombre. Las diferencias entre las voces femenina y masculina son tan evidentes que es fácil distinguirlas, incluso sin ver a la persona que habla. Pero ¿qué hace que estas voces suenen tan distintas? La respuesta está en una combinación de factores biológicos, hormonales y anatómicos que se desarrollan desde la niñez y se intensifican durante la pubertad. La principal razón por la cual las voces masculina y femenina son tan diferentes está en la anatomía de la laringe o la caja de la voz y las cuerdas vocales. Durante la pubertad, la laringe en los hombres crece significativamente más que en las mujeres, lo que también afecta el tamaño y grosor de las cuerdas vocales. La voz se produce cuando el aire pasa a través de las cuerdas vocales, haciéndolas vibrar. En los hombres, estas cuerdas vocales suelen ser entre un 50 y 60% más largas que en las mujeres. Esto da lugar a vibraciones más lentas, lo que produce una voz más grave. La voz femenina, con cuerdas vocales más cortas y delgadas, genera vibraciones más rápidas, lo que resulta en tonos más agudos. En los hombres, la laringe también es más grande, lo que se nota externamente como la manzana o nuez de Adán. Este crecimiento adicional reduce la frecuencia de vibración de las cuerdas vocales, haciendo que la voz masculina sea más profunda. Las hormonas juegan un papel clave en la diferencia entre las voces masculina y femenina. Durante la pubertad, los niveles de testosterona aumentan significativamente en los hombres, lo que induce el crecimiento de la laringe y el engrosamiento de las cuerdas vocales. La testosterona es responsable del desarrollo de las características sexuales secundarias en los hombres, incluida la voz más grave. Durante la pubertad, la testosterona aumenta el tamaño de la laringe y provoca el cambio de voz característico en los adolescentes. En las mujeres, los niveles de estrógeno no producen el mismo efecto drástico en las cuerdas vocales. Aunque las cuerdas vocales también se desarrollan, el cambio es mucho menos pronunciado, lo que mantiene la voz más aguda. Además de las cuerdas vocales, la resonancia vocal también juega un papel crucial en el timbre de la voz. La resonancia es la amplificación natural del sonido dentro del cuerpo y está influenciada por la anatomía de la cabeza, el cuello y el pecho. Las cavidades de resonancia son más grandes en hombres. Los hombres tienden a tener cavidades más grandes en la garganta, el pecho y los senos nasales, lo que les da una voz más profunda y resonante. Las mujeres con cavidades más pequeñas generan un sonido menos resonante y más agudo. La forma en que usamos la lengua y la boca para articular también afecta el sonido de nuestras voces. En promedio, los hombres tienen bocas más grandes, lo que puede generar una resonancia vocal diferente y contribuir al tono grave. A lo largo de la historia, las voces masculinas y femeninas han sido percibidas de maneras diferentes en diferentes culturas. En muchas sociedades, las voces graves suelen estar asociadas con autoridad, poder y seriedad, mientras que las voces agudas a menudo se perciben como más suaves, afectuosas o juveniles. Estas percepciones están fuertemente influenciadas por normas sociales y estereotipos. Estudios en el campo de la sociolingüística sugieren que las diferencias de tono entre voces masculinas y femeninas también puede verse influenciado por el entorno social. Por ejemplo, algunas investigaciones han encontrado que las mujeres a veces tienden a elevar ligeramente el tono de voz en situaciones sociales, mientras que los hombres pueden bajarlo para enfatizar autoridad. En ciertos contextos profesionales, como en los medios de comunicación o en el mundo empresarial, las voces más graves tienden a asociarse con liderazgo y confianza. Esto ha llevado a estudios a explorar cómo estas percepciones afectan las oportunidades laborales y la imagen pública de las personas según su tono de voz. Es importante destacar que no todas las voces encajan estrictamente en la categoría de femenina o masculina. Existen personas cuyas voces pueden tener características intermedias, como aquellas con cuerdas vocales más delgadas, pero una caja de resonancia más amplia. Además, las personas transgénero que pasan por una transición hormonal también pueden experimentar cambios significativos en sus voces.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
All night. So if you feel lonely, just put the light. Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Según algunas estimaciones, nada menos que el 3,9% de la población mundial padece trastorno de estrés postraumático, cuyos síntomas incluyen flashbacks vívidos y conductas de evitación, como alejarse de lugares o evitar situaciones que les recuerden el suceso traumático. Hoy en día, el trastorno de estrés postraumático suele tratarse mediante terapia o medicamentos como los antidepresivos, pero como los resultados de tales tratamientos son insuficientes para la mayoría de los pacientes, la comunidad científica sigue buscando tratamientos adicionales. En un nuevo estudio, unos científicos se centraron en cómo la neurogénesis, el proceso de formación de nuevas neuronas en el hipocampo, influye en la capacidad de olvidar los recuerdos de cosas atemorizantes. La investigación es obra de un equipo integrado por Risako Fujikawa, de la Universidad de Kyushu en Japón, y Adam Ramsaran, de la Universidad de Toronto en Canadá. El hipocampo es una región del cerebro importante para la formación de recuerdos vinculados a lugares y contextos específicos, y esta produce diariamente nuevas neuronas en una zona llamada giro dentado. El ejercicio físico es capaz de promover la neurogénesis, lo que ofrece una vía relativamente fácil de potenciar la formación de nuevas neuronas. La neurogénesis es importante para formar nuevos recuerdos, pero también para olvidarlos. Creemos que esto ocurre porque cuando las nuevas neuronas se integran en los circuitos neuronales, se forjan nuevas conexiones y se pierden las antiguas, lo que altera la capacidad de rememorar recuerdos, según explicó Fujikawa. Queríamos ver si este proceso podría ayudar a debilitar los recuerdos traumáticos. Los investigadores han comprobado que el aumento de la formación de neuronas y el posterior recableado de los circuitos neuronales en el hipocampo mediante ejercicio físico o manipulación genética ciertamente ayuda a debilitar recuerdos traumáticos e incluso recuerdos vinculados a la adicción a las drogas. Los resultados obtenidos en el estudio, si se confirman en seres humanos, podrían ofrecer un nuevo enfoque para tratar problemas mentales como el trastorno de estrés postraumático y también la adicción a las drogas.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto. Crazy how your body was made to lie beside me. How your eyes were made to look into my baby. Oh baby, I'm fainting, don't stop, I'm high. You are the only gamer, I wanna play ya. You are the only namer, I wanna say ya. You are the only gamer, I wanna play ya. You are the only name, don't you stop right now. Precious words to make me wanna stay here, stay near, baby. Don't stop, I'm high. You are the only gamer, I wanna play ya. You are the only namer, I wanna say ya. You are the only gamer, I wanna play ya. You are the only.